El zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 29 de septiembre de 2017, último viernes de septiembre, 29 día de ñoquis.
29 día de ñoquis, así es.
Así que a comer ñoquis esta noche todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Zorro y el Erizo que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de estar aquí, contento de empezar más el programa con Lucía Rodríguez. Hola, Lu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos una vez más también acompañando a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro_erizo, la de nuestro programa. WhatsApp 1165 840870, allí también los leemos.
Y como todos los días, a las 21 horas de lunes a viernes, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción. Y hoy no la tenemos a Ana Maroto en la operación técnica. Les anunciamos el miércoles que se inauguraba, el martes, que se inauguraba el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Les comentamos que había una programación extraordinaria. Les sugerimos que participaran de algunas de las actividades que valen mucho la pena. Y les prometimos que traeríamos a algunos de los autores al estudio de Radio Nacional, algunos de los invitados. Eso hicimos el miércoles con Elvira Hernández, la poeta chilena, y hoy tenemos también una de las figuras más originales de la poesía latinoamericana contemporánea en nuestro estudio. Es alguien que habla en primera persona de sí mismo y dice: nací en la Siberia mexicana fallida llamada Toluca en el año 81, 2.660 metros arriba del nivel del mar, ponen misántropo a cualquiera. Hay un volcán y nieve, y dos lagunas rituales, sol y luna, en donde viven varios ovnis. Luego de un par de viajes al sur, Roberto Piva reclamó mi alma. Traduje su paranoia y una bella antología, que tuvo los efectos secundarios de una droga expansiva entre los parvos donceles. Otras traducciones: Bruno Brum a ritmo de aventura de Bruno Brum, droguería de éter y de sombra de Luis Araña, la antología de poetas brasileños nacidos en los 80s, Escuela Brasileña de Antropofagia. Traduje del inglés con Diana Garza Islas, Una noche, senté a Donald Trump, Una noche senté a Donald Trump en mis rodillas, y otras teorías estéticas del siglo XXI. Publiqué los fabulosos libros Desconocidos, Quienquiera que seas, Brazuca, Obras Cumbres, La Xarigüeya Escribe, en coautoría con Diana García Islas, Muerte del Dandismo a Quemarropa y Mi Nombre de Guerra es Albión. Pero poco importa, porque soy el poeta mexicano favorito del gran Julián Herbert. Quien así se presenta es Sergio Ernesto Ríos. Sergio Ernesto Ríos, nacido efectivamente en el año 81 en México, invitado al FILBA, donde participará mañana sábado a las 17:30 horas en un panel de título irreproducible, numeral porcentaje asterisco y se repite, con Juan Álvarez, Pablo Marchetti, Sergio Ernesto Ríos y Moder Nicolás Artusi. Leerá a las 19:30 en la Biblioteca Nacional en el encuentro Bermud de Poesía y alguna otra cosa más por ahí. Lo que queda del FILBA en filba.org.ar, toda la programación. Sergio, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, un saludo a todos, es un placer estar aquí.
También para nosotros. Sergio, el tema del FILBA este año es la violencia.
Y es un tema durísimo que toca desde cualquier punto de vista a México.
Bueno, uno piensa México hoy está sometido a todas las violencias, porque a las violencias de la política y de la cultura y de la sociedad le ha sumado las violencias de la naturaleza de un modo terrible, pero es un país que viene muy golpeado, ¿no? En el cual la violencia no termina de mostrar rostros crueles y diversos. Y no termina,
y justo estando en Rosario en la lectura yo decía que México padeció ahora un desastre natural, pero padece desde hace varios años un desastre que no es natural y que es justo la violencia a la que nos tienen sometidos los políticos, ¿no? Primero, desde el año 2006, con Felipe Calderón, que sacó el ejército a las calles y que generó una violencia inconcebible, deshumanizadora, y ahora la política de Enrique Peña Nieto sigue por la misma línea, ¿no? La parte buena de toda esa historia del terremoto que acaba de suceder, digo, dentro de toda la tragedia que es terrible, es que justo la sociedad se ha unido, están formando colectivos. Todos mis amigos, la gente que tiene más o menos mi edad, han formado brigadas para regalar ropa, para sacar escombros, para ponerse a trabajar juntos. Bueno, y esto es algo que no se había generado antes, ¿no?
Hay quienes dicen que el terremoto del 85 fue la matriz dolorosa, crujiente, asesina del cambio político que terminó con el unicato del PRI. Quizás este nuevo terremoto sea la matriz que alumbre otras posibilidades.
Y es el terror exactamente de los políticos, porque ahora las noticias que me llegan de mis amigos es que justo sale el ejército a las calles y en lugar de llevar palas o de ponerse a trabajar para ayudar a la gente, salen con metralletas, aterrorizados de que la sociedad civil esté formando estos grupos y se esté empezando a conocer, a ayudar y a integrarse, ¿no? Entonces es importante decir.
Y con un gobierno tan particular, ¿no?
Y con un gobierno tan particular.
Este sexenio, sí, generó una ola de críticas por parte de la sociedad civil,
sí,
mayor que en otros anteriores, ¿no?
Claro, además yo vengo justo del estado de donde salió Enrique Peña Nieto,
que es el Estado de México.
Es el Estado de México, la capital es Toluca. Él es de un pueblo que se llama Tlacomulco, donde hay 6 gobernadores antes que él, ¿no? Son sus tíos, son sus primos, son sus abuelos, familiares entre todos ellos, y no han hecho más que escudarse justo en esta familia, en este nepotismo, para controlar el poder. Justo ahora impusieron a un nuevo gobernador, al primo de Enrique Peña Nieto, que se llama Alfredo del Mazo, a pesar de que la sociedad civil, por primera vez me parece, salió a votar completamente en contra de él, pero el gobierno, junto con el Instituto Electoral del Estado de México, pactaron por completo desde arriba, ¿no? Uh-huh. La manipulación antes en otras elecciones había sido justo en los sectores más afectados, más vulnerables, llegaban, entregaban despensas, daban dinero y la gente votaba por el PRI. Ahora lo que sucedió fue completamente distinto. Las personas desde cualquier nivel económico salieron a votar en contra del PRI, pero vemos que las instituciones están completamente corrompidas, ¿no? Es el caso mismo del temblor, ¿no? Hay que aclarar que la Ciudad de México es una ciudad completamente gentrificada. Cada semana aparecen nuevos edificios, es una ciudad que está hundiéndose, que está en medio de un lago desecado. Y es una política suicida planear una ciudad y no tener ningún control en estar haciéndola crecer sin medida, ¿no? Entonces yo creo que podría ser el temblor, pero cualquier otra cosa también podría generar esto.
Uno mira México, yo no puedo decir lo miro desde lejos ni desde afuera, porque mi relación personal con México es muy larga, muy estrecha. Yo viví muchos años en México, tengo vínculos muy fuertes.
Tú sabes todo.
No todo, pero lo quiero decir es, no es la mirada de una exterioridad absoluta. A veces uno está tentado de, seguramente sobresimplificando, de ver a México atravesado por una especie de violencia atávica que toma diversos rostros en diversos momentos, pero que siempre es una presencia un poco desasosegante, ¿no? Por supuesto, lo que hizo Calderón sacando el ejército a luchar contra el narcotráfico fue terrible y el efecto lo conocemos todo, pero la crueldad del narcotráfico también ha tenido una dimensión extraordinaria e inimaginable. Pero cuando uno piensa en los feminicidios, y Argentina no es un país que tenga una cota baja de violencia de género, ni mucho menos, pero Ciudad Juárez primero, o el Estado de México, o digo, que cada una de estas violencias tiene como un, como una dimensión fantástica, en el sentido de que se escapa un poco de lo real, ¿no?
Sí, y me parece que esa salida desde lo simbólico también les ha dado bastante a la gente alrededor para decir que es algo normal.
Para normalizarlo,
para
claro.
Para normalizarlo,
se arma un discurso que es así somos y entonces no hay nada que hacer.
Sí. Pero también me parece
un
que...
Un poco de fatalismo asociado con eso.
Sí, claro, pero también me parece que justo lo que está sucediendo ahora en México es que una tragedia opaca la otra, opaca la otra, opaca la otra, y llevamos este sexenio que está pasando, en donde no pasa una semana sin que exista un escándalo, y eso a la vez al PRI le permite
pasar por
que se anule, ¿no? Claro. O sea, que el siguiente escándalo sea más terrible y desaparezca lo anterior, ¿no? Y hay una efeméride bastante importante ahora, ¿no? Se cumplió el 26 de septiembre los 3 años de la desaparición de 43 normalistas, estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿no?
Ayotzinapa.
Entonces,
absolutamente
todas las tragedias,
resuelto.
Y claro, aquí ustedes están con el tema de Santiago Maldonado, una persona desaparecida, y yo veo que toda la sociedad está volcada hacia eso, ¿no? Hacia encarar al gobierno, hacia pedir información, así sea de esa forma, ¿no? Lo leo en las redes sociales, lo veo en la calle, lo veo ahora en los festivales, donde he estado en los festivales, pero en México no sucede eso. Los medios de comunicación justo manipularon el tema y lo llevaron hacia una idea de decir, bueno, ellos se los buscaron, ¿qué estaban haciendo a esa hora? ¿Por qué se llevaron unos autobuses? Uh-huh. Culpando siempre a las víctimas, ¿no? Ya sea el caso de estos estudiantes o sea el caso de las mujeres, sí, ¿qué hacía en la calle? Porque estaba vestida así, claro, ¿por qué se fue de fiesta?
A raíz ¿no? del feminicidio de la uh-huh. chica esta sí, de Puebla, sí, básicamente sí. Fueron esos.
Sí, y también hubo, digo, es que pasa cada semana una cosa terrible, hubo un accidente, un tipo iba en un BMW, se había ido de fiesta, había estado varios días de fiesta, choca contra un monumento importante en la calle de Reforma, que es la calle principal, y una de las chicas estaba comprometida, y toda la opinión pública se volcó hacia la idea de qué estaba haciendo, por qué se había ido de fiesta, por qué no estaba con el novio, si estaba a un par de meses de casarse. O sea, esta idea desaforada acerca de que la víctima siempre va a tener la culpa, ¿no?
Y es cuestionable.
Sergio, ¿y cómo lo...? Digo, vos venís al Filba, venís a charlar, a leer poemas, y yo lo que quería consultarte es ¿cómo se vive esto en el ámbito de la cultura? ¿Cómo se vive esto en la expresión poética? Porque en México hay incontables casos, digamos, desde la masacre de Tlatelolco y los poetas reuniéndose, haciendo sus críticas. Hablábamos antes de empezar el programa de Jaime Reyes, pero también podemos decir los infrarrealistas mexicanos, podemos decir la reacción de Sabines. Acá hemos hecho un programa sobre poetas mexicanos y hemos leído poemas en relación a... Digo, en situaciones críticas también algo emerge en la poesía. ¿Cómo se vive eso?
Y me parece que hay dos temas importantes, ¿no? Ahora en Rosario tuve oportunidad de dar una charla acerca de un panorama general de la poesía mexicana, y yo creo que dos elementos esenciales que hay es, por un lado, la figura de Octavio Paz, y por otro lado, las instituciones, ¿no? Entonces, esto marca de forma determinante la relación de los escritores con la literatura. En primer lugar, porque hasta que muere Octavio Paz en el año 98, era la figura que eclipsaba absolutamente todos los lugares, las editoriales, las revistas. Había que tener una especie de venia de Octavio Paz para publicar, para ser reconocido, ¿no? Y de nuevo la idea del centralismo era fundamental, ¿no? Y la otra cosa es una institución que se formó durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, en el año en los años 90, que justo él es un presidente que llega con una elección perdida, pero trata de afianzarse, de generar legitimidad, y encuentra una cosa que es maquiavélica, que es decir, bueno, voy a patrocinar a todos los escritores que quieran, claro, estar de este lado, ¿no? Entonces empieza a lanzar una serie de becas, una serie de dinero que tiene a todos los intelectuales contenidos, contentos, felices, y es la mayoría, ¿no? Gente muy brillante de todos los ámbitos, arquitectos, cineastas, escritores, pintores, y parece que...
Se llama el Sistema Nacional de Investigadores.
El Sistema Nacional de Creadores, de claro. Creadores. Y parece que en cuanto llegas a ese lugar, bueno, entonces, en realidad no tienes ningún problema para vivir, para escribir, para crear, ¿no? O sea, puedes moverte a todos lados, puedes ser feliz, puedes escribir.
Vamos a oír la voz poética de Sergio, que surge de ese mundo que él describe con tanta crudeza. Dice: le dije al señor Cavatumbas, los niños zombis aman las tortugas deslizándose en sus jugos gástricos. Entierra mi corazón en Varsovia. Le dije al señor Cavatumbas, solo si fuera convidado a un día de campo en el jardín Selenita, entierra mi corazón en Varsovia. Escribe también Sergio: no records tell how or when London fell into Saxon hands. Mi hermano se casaba, estábamos en el puerto, algo alcanzó a decirme. Los palacios de escoria y encajes, el salón está desierto y revestido de espejos. Un mirlo iría pausado, un malabar, un tumbo aquí, un mirlo iría violento sin ordenar a la madera, un vaivén, un cautiverio. Siguen las manos, qué vagos cerrojos. Un rectángulo, tras rectángulos, por decirlo de algún modo. El otro día soñé una estación de trenes, en el oeste, en el Eusis, una estación vacía, y en los durmientes se podía leer 18 de mayo de 1935. Una mujer llegaba, tenía una sonrisa tosca, su vestido era opaco como un paraguas viejo. No era mi madre y me decía que era la fecha en que Esquilus, hijo de Euforión, his name was Euforión, sirvió en las guerras de Artemisium y Salamis. And once again, Esquilios saw service fighting at the battles of Artemisium and Salamis.
Escuchábamos a la voz de Sergio en la voz de Alejandro Katz.
Bellísimo, ahí sí me gustó todo.
Qué bueno.
Hasta me pareció interesante.
Vas a tener que leer vos igual, sí, en algún momento.
¿Qué es escribir poesía, Sergio? Porque no es la tuya una poesía. Quiero decir, uno podría decir que este mundo aflora en esa voz poética, pero es un tour de Fox llegar a esa conclusión. ¿Qué es hacer poesía? ¿Qué es hacer poesía? ¿Existe la pregunta acerca de qué es hacer poesía? ¿Y de qué es hacer poesía en este mundo y en tu mundo?
Y creo que sería también, cerrando un poco la pregunta anterior, ¿no? Me parece que a las generaciones de personas más jóvenes nos tocó justo un mundo de devastación, ¿no? Ya no nos tocó el esplendor de ningún lado. Y al menos me parece que mi historia y la de mis amigos alrededor que escriben, es siempre estar frente a una especie de campo minado, ¿no? Y estar escribiendo desde ahí.
¿Y en el lenguaje qué ocurre con eso?
En el lenguaje, a mí me intriga completamente el lenguaje, que creo que es lo que más me motiva a escribir. El sonido de las palabras, ahora que leías que era todo tan eufónico. Justo esa idea, ¿no? La mezcla de lenguajes. Tengo por ahí un libro que en el que traté de reproducir el sonido del rap brasileño, se llama Brazuca. Y entonces yo estaba encantado, estaba fascinado con justo esa lengua del rap. Y entonces traté de hacer un juego acerca de la violencia entre dos lenguas. Y un poco lo que pende en medio de todo eso es el sentido, ¿no? A mí me parece que el sentido, al menos en la poesía mexicana, pero me parece que podría ser la de cualquier lado, es una especie de fetiche que siempre arruina un poco la idea de escribir, de hacer alguna cosa, ¿no? La idea de que todo debe encajar en un lugar, de que todo debe de casar. Y yo estoy más por todo eso que vivió y padeció la vanguardia latinoamericana, ¿no? Que es surcado por el azar, surcado por todas estas conexiones que el escritor o el pintor o el creador en general no puede nunca subvertir, ¿no?
En Brazuca Remix 14, Sergio escribe: DJ y Fa, papo de caparazones espaciales rotando en amplitud, DJ Carnificina, el cartaz villano de la rotación a 33, DJ Focinio presenta el tutorial de la sangre, DJ Esquife, los muslitos me van a apuntar, me van a relinchar, van a dar con la borrasca, sus féretros de revés van a desabar las coronas del dueño de la turbarata, cuando venga de viento me van a roer, me van a combatir, los muslitos me van a guerrear, los llamaré mis besas flores, vangueras, los llamaré mis Juan sin brazo, mis puercos a hurtadillas, los llamaré mil buzos al desfiladero. Sistemados, sistemiedos, sistema excretorio en bocaluba, en nudoreen, cascos de cuadrilla de suino, nudotizados, capecitados, laberintizados, la gente va a posar en atrapacanes y jugo de ace, en atrapacanes y jugo de truta, en atrapacanes y jugo de chacina.
Volvió a sonar bien.
Me encantó ahí.
México, hay una comunidad poética importante en México de tu generación.
Mucho.
Hay muchas peleas, hay mucha vitalidad.
Y eso, ¿no?, quiere decir que hay mucha vida,
claro,
¿no?
Mucha vitalidad.
Me parece que generaciones pasadas justo vivieron un momento como de estatismo, pero lo que vivimos ahora...
¿Por qué
ahora,
pelean?
Pelean por el dinero.
No, ustedes.
Ah, yo no. yo peleo sobre todo porque la gente tenga una visión más abierta acerca de la poesía latinoamericana, ¿no? A mí es lo que me encanta. Doy un par de talleres en México y es lo que siempre procuro hacer, ¿no? Leer poetas argentinos, leer poetas brasileños. La visión, me parece que muchas veces contiene a los lectores o a los posibles escritores, es estar siempre volteando hacia sí mismos y hacia su pequeñísimo entorno.
Hacia el nicho.
Y creer que están encontrando el hilo negro de todas las cosas, ¿no?
Claro, en tu poesía, por ejemplo, está muy presente Arturo Carrera.
Sí, me encanta, claro.
Nos vamos a tener que ir al informativo. Estamos hablando con Sergio Ernesto Ríos, un poeta de la Siberia mexicana fallida llamada Toluca, nacido en el año 81, invitado al FILBA de Buenos Aires y al Festival de Poesía de Rosario, a la Feria del Libro de Córdoba. En fin, le pagaron el boleto entre todos y lo hicieron trabajar mucho, lo cual me parece
me
muy bien.
Trabajando totalmente.
Vamos al informativo de Radio Nacional y regresamos en unos instantes con Sergio Ernesto Ríos. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Detuvieron a una banda de narcos argentinos y colombianos.
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, aseguró que con la desarticulación de esta banda vinculada al cártel de Cali, se acabó la fiesta en Argentina.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el jefe de la organización, el colombiano José Byron Piedraíta Ceballos, fue detenido en su país y pretendía instalarse en la Argentina para realizar sus negocios ilegales.
En total se realizaron 34 operativos con un saldo de 6 detenidos y la recuperación de 15 millones de dólares.
El Merval subió el 1,88%, terminó el mes con un alza del 11%.
En el año, el índice de acciones líderes subió 54,5%.
La calificadora de riesgo crediticio internacional Moody's publicó su informe anual sobre Argentina. Estimó que el país crecerá un 3% este año y 3,5% en 2018.
El 50% de los campos del oeste bonaerense está bajo agua.
Según los intendentes de la zona, se perdería el 15% de la cosecha de maíz.
Hay alerta por los efectos de un temporal en las lagunas de Melincué y La Picasa.
Los pronósticos de lluvias hasta el domingo, más los previsibles fuertes vientos del sur, preocupan a la comunidad de Melincuey al sur santafesino. Desde el nodo 5 del gobierno de la provincia aseguraron que la situación hídrica de la laguna Melincuey está controlada y se reforzó en los lugares donde mayor impacto se sufre por el avance de las aguas sobre la ruta 90. Así lo hizo saber el titular del nodo 5, Diego Milardovich. En la zona aledaña a la laguna, La Picasa, a unos 120 kilómetros de Melincuey, el panorama es similar y todo agravado por las lluvias. Raúl Racelli, Nacional Rosario, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 16 grados, 3 décimos la temperatura, 85 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado.
En tanto, en El Calafate, provincia de Santa Cruz, la marca actual es de 8 grados, el cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar. Soy Nacional.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Poeta disruptivo, poeta ríspido, Sergio Ernesto Ríos dice: recomiendo leer la realidad al revés, entender que en este plácido regreso de la dictadura priista todo es un escenario manipulado en aras de la fotogenia y la producción. Por ejemplo, si alguien les dice que es un círculo de poesía, en realidad es un gremio de pasmarotes muy cuadrados con una orgullosa pyme vergonzosamente poética. Nada a medias,
no.
Nada dicho.
Eso sí que es poesía. Sí.
Un gran libro es un acto de terrorismo, y para encontrarlo ya dije la fórmula: leer lo desdeñado, lo que hacen menos, aquello olvidado, los poetas sin homenajes, sin medallas, los que no tuvieron 5 campeonatos mundiales, desconfíen del Premio Nacional Último Modelo, las casas de poetas, los mausoleos. Las editoriales independientes no lo son, las cartoneras solo querían ser un canon de cartón, uno un poco más efímero, endeble y con portadas mal hechas. El establishment tiene todos los rostros y ninguno.
Ahí... Uy, también soy un ogro,
Sí, sí, te deben querer mucho, ese otro establishment independiente,
lo quieren mucho.
Vengo huyendo a Argentina, si saben de alguna residencia. Porque...
Es muy simpático, muy simpático. Sergio, léenos un poema, elige un poema tuyo. Uy, o no.
Sí, me encanta, pero no traigo nada a la mano,
Se googlea.
No, bueno, pero eso no nos va a dar tiempo porque se tiene que ir más temprano.
Sí, seguro.
Qué lástima, ¿y alguno que te sepas de memoria?
Yo fui una cara del cartón, no había sueldo, apenas la vitrina. Yo se lo pasaría, pero no puedo pasar la computadora hacia el otro lado. Yo fui una cara del cartón, no había sueldo, apenas la vitrina. Una cortina prehistórica a la mañana siguiente. Anestesias, datos para conciliarse. Te parezco una hipodérmica en la sien, un bocado de litio. ¿Qué haces con los palpos resolviendo un paso sostenido de bailarina al centro de la mesa? ¿Qué haces con el cordón vencido en una postura de corte sagital? Hay un modo de devolver el feto, en África, en una hoguera, desnudos tal vez, y nadie para extirpar al caníbal. Quiero llamarle la persona feto a mi mujer taxidermista. El señor y la señora feto celebraron un sentido ágape, en honor al quinto de su prole, el día de tal año en curso. Se consigna en la primera plana de sociales arriba de las nupcias. Debajo de la esquela del prohombre, ya no tengo las vísceras comunes, tampoco dentadura ni 3 amalgamas. Mis ojos venían en una envoltura de plástico de China, la advertencia for toys only, en hebreo, finés y lusitano. Hay aserrín en lugar de esternón, hay un estilete muy fino en la mano izquierda, soy zurdo. Saluda erguido, casi importante. Al fin, dijo mi mujer, dijeron mis conocidos, los que pagaron la entrada, los que compraron el souvenir, pero un hombre no nace museo.
Sergio Ernesto Ríos. Sergio, uno está tentado de rápidamente decir que la poesía no tiene fin. Y sin embargo, oyéndote hablar de tu país, oyéndote hablar de tu mundo, de tu realidad, que en no escasa medida también es la nuestra en muchos aspectos, y leyendo tu poesía, uno cree que sí hay una voluntad con esa poesía. No es solamente un juego de lenguaje, que hay una intervención en lo real muy radical, ¿no?
Sí, porque me parece que justo la poesía es ese filtro entre... Uno puede estar muy enojado con la realidad, pero también una forma de negarla es justo digerirla y devolverle algo a ella, ¿no? Me parece que la escritura es precisamente eso, ¿no?
Es un proceso de digestión y
un proceso de digestión y de todas esas emociones, de todo eso que hay adentro.
Tu poesía es muy material, ¿no? Quiero decir, muy material en el sentido de que la materialidad del lenguaje es un elemento central de tu composición.
Sí, yo creo sobre todo eso, ¿no? O sea, las palabras son siempre las que están articulando y teniendo una especie de vida propia, ¿no? Por ahí hay una cita de Pablo Leminski que dice justo eso, ¿no? Escribe o haz las cosas como si las palabras fueran las que estuvieran creándose a sí mismas, ¿no? Escribiéndose. Eso me gusta, pues. Bueno, y les agradezco las lecturas que ahora que tenía que leer, pero escuchado por su voz me parece mucho mejor.
Nos gusta mucho leer poesía en este programa.
Entonces, si quieren
todos los viernes.
Si quieren ir a Poesía y Bermud, están invitados.
Muchas gracias. Invitamos a nuestros oyentes también. Poesía y Bermud mañana a las 19:30 horas en la Biblioteca Nacional. Agüero 2502, participan Bárbara Beloc, Elvira Hernández, que estuvo con nosotros, Roberto Moreno, Alberto Muñoz, Jackie Setón, Valeria Tentoni y, por supuesto, Sergio Ernesto Ríos, que está aquí, presente Esteban Castromán, una invitación a brindar con un vermut en la mano por el universo sonoro de formas, movimientos y tonos que solo se produce al escuchar poesía. Y eso es un poco lo que nos queda de tu presencia, formas, movimientos, tonos, una relación poco cordial con una realidad poco cordial, pero sin embargo con una apuesta, voy a hacer una palabra que es muy, muy problemática, pero con una apuesta a que lo bello también funcione, a que lo bello, no sé qué quiere decir, pero algo de eso, ¿no?
Sí, lo bello es complicado, ¿no? Lo bello tiene la parte buena y la parte mala. Lo bello puede estar desde la podredumbre, pero también desde una idea de algún goce, algún placer, ¿no?
Bueno, pero hay placer todavía, ¿o no?
Sí, sí, sí. Y el
tema del festival es la violencia, claro, pero hay algo más que violencia.
Y yo creo que justo se debe encarar esa violencia y debemos transformarnos en otra cosa, ¿no? Lo hacemos desde la escritura, lo hacemos desde las palabras, pero yo creo que esas ganas de que la realidad sea otra cosa también puede estar presente siempre, ¿no?
Sergio Ernesto Ríos tiene que dejarnos, compromisos del festival lo convocan. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros en El Zorro y el Erizo esta noche. Muy bienvenido.
Un placer también para mí, un saludo a todos sus escuchas. Ha sido un enorme placer.
Muchísimas gracias Sergio. Gracias. Hasta muy pronto.
Gracias.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Yo apoyo el cambio.
Yo acompaño el cambio.
Nosotros seguimos con el cambio.
Nosotras, que siga creciendo.
Que crezca en la ciudad y en todo el país.
Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos juntos.
Lilita Carrión. Candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Señal Federal. La radio de todos es Nacional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Capital, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora, Frente de Izquierda, lista 505.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Jaime y yo los quiero invitar a participar de este flamante concurso de humor de Radio Nacional.
Momento, momento, Jaime. Todo lo que es institucional por ley lo tiene que hacer un locutor. Así que lo voy a hacer yo, mi nombre es Eduardo y los invito a participar del concurso de humor de Radio Nacional.
Es fácil, deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Radio Nacional, concurso de humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Los desafíos son tan grandes que nadie puede resolverlos solo. Tercer acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9:41.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Yo apoyo el cambio.
Yo acompaño el cambio.
Nosotros seguimos con el cambio.
Nosotras, que siga creciendo.
Que crezca en la ciudad y en todo el país.
Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos juntos.
Lilita Carrión, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Participion.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy Sofía, soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Saludos. Radio Nacional.
Me encanta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito Cava.
Soy Luis Zamora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas de Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Pero lo que hoy siento
quiero en este mundo, eso eres. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Zorro y el Erizo, estamos escuchando a Café Tacuba con Eres, cuando faltan 12 minutos para las 10 de la noche.
En este programa que dedicamos hoy, viernes 29 de septiembre, a la poesía mexicana, a Sergio Ernesto Ríos, visitante del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, también del Festival de Poesía de Rosario, de la Feria del Libro de Córdoba, que acaba de dejar el estudio por compromiso con el festival, pero que nos deja poemas y entrevistas, y un poema que dice así: ex lánguida, dices que no estalla el cráneo con besos lampiños, dices que preparas una femenina certeza, en este pueblito ingenuo, sucursal de Berlín, el abuelo aviador es un hombre de modales nazi, que pesquisa las nubes sin anomo, nos divertimos inventándole coros a tu regreso, a que no pasa la guitarra, a que no roba, tu cintura canela, en el cero del jardín guardé un ciervo como una alucinación prestigiosa para robarle su infancia a las flores, para robarle su infancia a las flores, y está la tarde como un lago esperando una novia narcisa de muy lentas malarias, de valses soberbios.
Estoy en Rismius, y es obvio un hexágono atrás encontrar la cabeza. Nadie espía. No hablo con la cabeza, no creo con la cabeza. En los centímetros nutricios, el trapecio a dos vistas, él, solo, puede ir como un chimpancé de porcelana civilizado entre óleos ladeados, de ese arco ennegrecido. Estoy citando al paipón oliva, estoy citando la espalda en excrementos de un animal de Maybridge, hasta que el sombrero eclipsa las vueltas a la maleza, hasta que el sombrero desgana fauces de paja tan amarilla, como todas las cosas se cambian en oro o en fuego, como la jaula empieza en la mandíbula. Jack Pudding, Jack Ketch, el bebedizo equivocado pasa por el pómulo izquierdo de Isabel Grabston en forma de veneno. El veneno regular pasa por el pómulo derecho de Isabel Grabston en forma de escolpendra. Isabel Grabston pasa del cepo a la hebefrenia en un acto Meet My Hellcat, Meet My Weak-Minded.
En una entrevista, Sergio decía, le preguntaban, sé que comenzaste a escribir narrativa, ¿cómo fue la evolución hacia la construcción de poemas? Suena muy profesional dicho de ese modo. Yo diría que de adolescente, mientras leía a La Gloria Local, intentaba escribir cuentitos de robots en estaciones espaciales donde no pasaba nada. La ironía es ver que 15 años después, Cuarón gana Oscar por la misma fruslería que se hizo Lem, que fue de tanto Tarkovsky. ¿Un escritor se forma, se nace con ello o se va a la universidad para hacerlo? Creo que un escritor se deforma, necesita nacer muchas veces, y la universidad puede ser o no. ¿Consideras que un escritor debe ser crítico con otros escritores, con su entorno? Considero que un ser humano debe ser crítico. ¿Por qué hacer un poemario titulado con una actividad La casa con ave? Odio la palabra poemario. Escribí un libro con el tema de la cetrería porque me encantaba en ese momento el lenguaje de los tratados medievales y del barroco, sus ritmos, sus sonidos, las palabras. ¿En qué o en dónde reside la belleza? En mi novia. ¿Cómo es la belleza de las palabras? No diría belleza. Algo más abarcador y absurdo sería preguntarse por su personalidad, los tantos inquilinos que la han usado, sus significados, su historia. La traducción, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué se traduce? ¿Las cosas, las palabras, la melodía del texto? Lo primero que traduje fue intentando mejorar mi comprensión del texto. Eran poemas de Margaret Atwood y de Eugenio de Andrade. Prefiero un texto literal. En el caso del portugués no es remotamente posible salvar su música. Nuestro castellano es una monjita medio parca. Hay una perspectiva que parece ocurrente, ingeniosa o irónica, y sin embargo...
Sí, parece una impostura, pero sentido, es una postura.
Mucho sentido detrás de estas palabras de Sergio. Digo, hay una...
Hay una reflexión.
Una reflexión muy consistente, uh-huh. muy poco... Uh-huh. Muy poco irreverente, a pesar de la irreverencia con la que está formulado.
Sí, 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 totalmente.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camina despacito y mamá, camina despacito. Sueño me dice no vaya, mi pierna me dice tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. Thank you. sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño.
Mira Downs aquí en el Zorro y el Erizo en Radio Nacional, Zapata se queda.
Esta noche que tuvimos poesía mexicana, que tuvimos el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires en el estudio de Radio Nacional, un festival que sigue mañana y el domingo. Mañana hay gran cantidad de actividades, hay una clínica de traducción del inglés al español en la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana, un taller sobre la crónica a las 11 en la Biblioteca Nacional que dicta Roberto Merino, un taller con Elvira Hernández que estuvo con nosotros el miércoles, clínica de poesía también a las 11 en la Biblioteca Nacional. Hay, ¿qué más? Hay una performance, formas de caminar con un libro en la mano, que van a realizar Lola Arias y Ulises Conti, eso es entre las 16 y las 18. Hay lecturas y proyecciones con el título Rutas de Autor, participan Diana Velesi, Teresa Cremisi, Ignacio Martínez de Pizón, Roberto Merino, Sion, modera Cecilia Boullosa. A las 17 horas hay una lectura de Claire Luis Bennett y Esteban Castromán con Diego Erlan. La sección Tiempos Violentos tiene un panel intitulado Asterisco, porcentaje, numeral, no sé qué, en la que participan Juan Álvarez, Pablo Marchetti y Sergio Ernesto Ríos, que estuvo con nosotros, modera Nicolás Artusi. Los libros que me salvaron la vida, a las 18:30, Diego Colombé, Gonzalo Heredia, Rita Pauls, Julieta Venegas. Lectura más tragos, a las 19:30, con Bárbara Beloc, Elvira Hernández, Roberto Morino, Alberto Muñoz, Sergio Ernesto Ríos, Jackie Cetoni y Valeria Tentoni. Y hay más, búsquenlo en filba.org.ar, mañana y el domingo esto sigue, disfrútenlo. Nosotros nos reencontramos el lunes. Mariano Schuster, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un gusto.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias.
Siempre un placer, una alegría haber tenido también a Ernesto aquí y vamos a reencontrar.
Y gracias a Rodrigo Lamardo, la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castro en la producción, Ezequiel Sánchez en los controles técnicos apoyándonos esta noche. Gracias a todos ustedes por estar allí. Yo soy Alejandro Katz, el lunes a las 21, el Zorro y el Erizo. Los esperamos.